Buenas tardes, Paula, Sonia Tesa y toda la Siesta Jugada, te saludamos.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
Bien, muy bien. ¿Y vos cómo estás?
Aquí, bien, contenta, digo, por tener la posibilidad de hablar de estos temas que hacen a nuestras biografías, en cierto sentido, o a recuperar o resignificar parte de nuestras biografías, esto de ponerle valor a nuestras congéneres del pasado.
Claro, y yo pensaba, una mujer que en 1812 quería participar activamente de la revolución no tenía tantas posibilidades. Esta era una de ellas: confeccionar la bandera, coserla.
Tal cual, no había muchas posibilidades. No había muchas posibilidades ni siquiera de escribir, de leer, de salir de la casa. Sin dudas era por el lado de lo doméstico donde las mujeres podían llegar a participar, y una participación que se recupera tardíamente y que incluso dejó marcas bastante tenues, ¿no?, que se recuperaron y que incluso alguien las puede poner en contradicción, porque es, creo que es lo que hace al trabajo doméstico, ¿no?, que como es algo rutinario, cotidiano, esto, rutinario, siempre lo mismo, siempre con... a veces pierde agencia histórica, en el sentido de que la historia durante muchísimo tiempo, incluso hoy hay líneas de la historia que lo hacen, solo se detienen en el acontecimiento. Claro. Si Catalina no hubiese estado involucrada en la costura de la bandera, o si alguien no hubiese imaginado que como se trataba de costura, eran las manos de una mujer las que intervinieron, quizás ni estaríamos hablando de esto.
Claro. Claro, y ahí hay una cuestión. Ni siquiera la cara de María Catalina podemos tener de certeza. Hay una recuperación en los últimos años. Vos participaste como entrevistada en un documental de Romina Tamburello, pero ni siquiera sobre su cara podemos tener alguna certeza.
Es así. Por eso, cuando se pasó cuando se armó ese documental, los realizadores jugaron mucho con una huella que va cruzando, como una línea, ¿no? Una huella, algo que, una línea, algo ahí que intenta demarcar algo, pero que en sí es una huella, porque en sí no hay mucho dato más que nació, que murió, que se casó, que tuvo una hija, que era hermana de, que era hija de, pero no hay mucho más dato para reconstruir la vida cotidiana. Tampoco sabemos si, a ciencia cierta, si Catalina realmente yo siempre me hice una pregunta con respecto a esto. ¿Habrá Catalina sentido algo diferente en la factura de esa bandera con respecto a la de un vestido? Uno se pregunta eso, porque las mujeres, no hay duda de que las mujeres labores de punto sabíamos, porque eso desde la antigüedad sabemos que las mujeres teníamos habilitadas las labores de punto. Incluso las mujeres de la élite, por una cuestión del cuerpo. Porque una dice, bueno, ¿cosían las mujeres de la élite? Sí, cosían, bordaban, generalmente bordaban, porque el bordado tiene un carácter estético más importante que a lo mejor el tejido o la confección de ropa interior, digo. Pero las mujeres cosían nos vinculábamos con las labores de punto en esa época fundamentalmente por el cuerpo, porque para hacer ropa hay que tomar medidas, y para tomar medidas hay que desnudarse, y eso implicaba toda una cuestión que, por una cuestión de cuidado y de moral y demás de época, las mujeres lo hacían. Por ahí había otras tareas como el lavado, el planchado, la cocina, que sí se delegaban a otras personas, pero la ropa, y de hecho la pintura del siglo XIX nos ha dejado imágenes de mujeres con el ¿cómo se dice? Bastidor, bordando. Porque es parte, ¿no? Era parte de esos cuidados. Y probablemente Catalina, sin duda, sabía y probablemente estuvo involucrada en esto, pero tampoco sabemos a ciencia cierta cuál era su compromiso.
Claro, no podemos saber si el suyo fue un gesto de acompañamiento a esta rebeldía de Belgrano, que significó izar la bandera, pese a que desde el directorio en Buenos Aires le decían que no lo hiciera, o si fue simplemente cumplir el pedido de un amigo del hermano.
Lo que sí sabemos, una cosa que a mí me resulta interesante, es, bueno, esto de pensar qué lugar ocupábamos en ese momento las mujeres en la sociedad, y lugar que en cierto sentido seguimos ocupando hoy, que es esto del espacio doméstico. Que a mí siempre me resulta interesante, porque el espacio doméstico no es ni el espacio público, y tampoco es el espacio privado donde entra el placer, la intimidad, el pensamiento, la reflexión, el ensimismamiento, toda esa cosa, la soledad esa creativa de la que hablan los primeros modernos. Las mujeres estamos en el espacio doméstico, ese espacio del cuidado de los otros, ya sea la mucama o la dueña de la casa. Siempre ahí atenta, ¿no? A la comida de los hijos, a la comida del marido, a quedar bien o a armar bien esas prácticas de sociabilidad que hacían a la puesta en escena pública de esa familia que se mostraba, pero siempre desde este registro de lo doméstico, del cuidado, del acompañamiento, del complemento, sin intimidad y sin vida pública. Y es desde ahí, me parece, que Catalina opera. Y la casa, los espacios públicos de la casa en ese momento, que luego eso va a desaparecer, pero había un espacio que se llamaba estrado dentro de las salas de esas casas de las familias adineradas de la época, donde en el estrado estaban las mujeres y hacían labores de punto. Y quizás desde ese ámbito, que podía estar demarcado en las familias más pudientes y quizá era más modesto en algunas otras familias, pensando fundamentalmente en qué era Rosario en 1812 y qué posibilidades de tener casas suntuosas tenía Rosario en 1812, quizás haya sido un rinconcito de esa sala donde esas mujeres estaban ahí, y quizás desde ese lugar se escuchaba, porque el lugar era lo mismo. Claro. Y probablemente hayan acompañado a sus varones con estas prácticas y con sus batallas y sus metas, digo, pero los acompañaban desde un lugar de la escucha. Y quizá de trabajar en esto de lo simbólico, que no es menor, no necesitaron esa bandera que para su confección cruzaba una cosa muy pública con la necesidad de un saber que está puesto en el lado de lo doméstico, ¿no? Entonces esa ropa, esas telas que se van cosiendo ahí no tienen que ver con el vestido, sino tienen que ver con el, en cierto sentido, con el vestido de la patria, ¿no? Con ponerle colores y formas y telas a la patria, y ahí entra a jugar lo político. Y cuánto Catalina sabía de lo que estaba haciendo, eso no lo sabemos, pero lo hizo. Lo que sabemos es que lo hizo.
Y eso es muy interesante, porque bueno, vos hablaste al principio de cómo no quedan rastros escritos de eso, pero sí queda la bandera y queda esta recuperación que se puede dar en la segunda década, finales de la primera década del siglo XXI. No se puede dar ni en el XIX ni en el XX.
No, incluso no sin resistencia se da hoy, ¿no? Porque todavía sigue estando quien dice, bueno, es tan importante saber quién finalmente puso costura a la bandera, ¿por qué dedicarle una serie? Digo, porque me parece que la importancia de recuperar a estas mujeres con estas prácticas tan rutinarias es fundamental para recuperar lo que estaban haciendo la mayoría de las mujeres en esa época, porque si no, las mujeres somos como un mar de lo mismo. Claro. ¿No? Alguien dice, hay una historiadora que dice, en el pasado parecería ser que las mujeres se parecen mucho unas a otras, como son las mujeres, ¿no? Claro. Y ni siquiera las mujeres, porque a veces se nos habla en singular, como si fuésemos lo mismo. Y todos sabemos que las mujeres somos las mujeres, o sea, somos una diversidad de cosas y de prácticas y de saberes y de experiencias, como en realidad es la humanidad, digo, no hay un singular para nombrarnos en materia de lo humano. Y en el pasado tampoco. Entonces, bueno, tenemos estas prácticas que quedan, que yo creo que es un problema más que de experiencia en la vida cotidiana, en la vida es un problema historiográfico, ¿no? De cómo de repente la historia es un relato ordenador del Estado, y en ese relato ordenador del Estado las mujeres no entramos y quedamos en esa mar, ¿no? De donde todas estábamos haciendo lo mismo, y sin embargo había, digo, si queremos reconstruirnos para pensar, digo, yo, esto de la invisibilización de las mujeres y de cómo la historia no nos nombra, es sumamente importante que se revierta, porque creo que es la misma práctica que nos lleva incluso en el presente a silenciarnos cuando se nos pide pruebas sobre algo, o cuando soportamos situaciones complejas en la vida doméstica y no las hacemos pública, porque las mujeres no somos parte, históricamente no somos parte de lo público, pero no porque no lo seamos, sino porque hay un relato que se decide, que se ordena desde la política y desde las políticas de Estado, y que nos deja afuera, y que en cierto sentido en los últimos años se está intentando mucho revertir, y que cuesta, cuesta, pero digo, ese silencio en el pasado, eso de ir a la clase de historia y siempre varones, porque siempre son nombres de varones los que estamos ahí estudiando y en cierto sentido admirando, hace que también nos enseñe que no somos parte de la historia. Entonces, empezar a recuperar esos nombres como el de Catalina es importante para decir, bueno, estas mujeres estaban, vivían, no eran todas iguales, porque incluso Catalina lo hizo sola, alguien la ayudó, parecería ser que sí, supuestamente eran amigas, pero esas amigas que la ayudaron, ¿eran mujeres de su misma condición o eran empleadas de la casa? Y si eran empleadas de la casa, ¿eran blancas o eran esclavas? Porque en Santa Fe en ese momento había todavía resabios, digo, de mujeres negras que estaban en situaciones ahí de transición y que eran esclavas.
Entonces, todavía digo, incluso no estaba dictada la asamblea del 13, o sea, claro, que todavía no había libertad de vientres.
Es tal cual lo que decís, eran esclavas, claro, porque eso fue en 1813. Sí, entonces digo, ahí hay preguntas que son preguntas que nos podemos formular, porque el trabajo fue enorme y supuestamente fue en pocos días que se resolvió construir esta bandera. Entonces probablemente con las tecnologías de principios del siglo XIX probablemente esa mujer haya necesitado ayuda.
Claro.
Y no sabemos qué manos ayudaron a Catalina, qué otras manos de mujeres estuvieron involucradas ahí para hablar de qué estaban haciendo las mujeres en esa época y quiénes éramos y qué decisiones tomábamos y cómo jugábamos en lo político. Porque yo tengo la convicción de que Catalina sola no la hizo esa bandera.
Claro.
Y ahí, más allá de que fue ella la que estuvo en el momento y que va, lo que algunas imágenes de reconstrucciones posteriores la muestran ahí.
Claro. Y ahí hay otro borramiento, que es nuestro próximo objetivo, debería ser sacar del olvido a no solo a Catalina, que lo estamos haciendo, sino a todas esas mujeres que pudieron hacer algo, quisieron hacer algo, tenían que hacer algo para que tengamos bandera.
Sí. Mira, yo a mí me interesan mucho las mujeres domésticas, porque yo me siento heredera de una educación de mujeres domésticas. Creo que lo somos.
Claro,
creo que lo somos. Quizá en el presente es inmediante, lecturas de género y trabajo, podamos cambiar algo de esto, pero somos herederas de eso. Y un poco para revisarnos, empezar a discutir qué hay de político en este trabajo doméstico que las mujeres, nuestras madres, abuelas, hasta llegar a las Catalinas y más allá, aceptaron, me parece que es sumamente importante para poder reconocer nuestra historia y así pensar qué hacemos con eso. Hay unos trabajos hermosos de algunas pensadoras que parten de los trabajos, no sé, de Sor Juana, donde dice pisando se puede filosofar, o estas tretas del débil que una construye desde los lugares que se nos asignan para también poder hacer tradición y poder marcar nuestro agenciamiento en la historia. Alguien dice, bueno, coser es una práctica, sí, pero era el único modo que ella tenía, y en cierto sentido, por las condiciones de posibilidad de época, coser era un modo de hacer política,
claro.
Porque finalmente la bandera, no sé, estamos a pocos meses de haber ganado el mundial y los colores esos eran los que nos representaban, digo. Entonces, y los colores esos los unió hace muchísimos años las manos de algunas mujeres. Entonces, digo, hay algo ahí que para empezar a resignificar qué lugar ocupamos las mujeres en la historia y empezar a animarnos a dejar marcas públicas. Y quizá en un ambiente intelectual uno diría, es obsoleto decir las mujeres tenemos que dejar marcas, pero las mujeres escribimos, las mujeres viajamos, hoy hacemos un montón de cosas. Pero también hay que ser consciente de que hay un montón de congéneres que no hacen eso y que siguen relegadas a estar en el hogar, a cuidar a sus hijos. Bueno, politizar un poquito eso y pensar que eso deja marcas y que es quizá un modo de correrse de ese lugar, ¿no? Que la sociedad ordena, pero que una puede desordenar, porque en cierto sentido usar la práctica que una tiene para construir vestidos, llevarla a la bandera, es un poquito desordenar la regla.
Excelente, Paula, te agradecemos muchísimo este contacto y toda esta clase magistral, porque nos abre muchísimos sentidos. Muchas gracias por este contacto con la siesta jugada.
Por favor, gracias por darnos lugar, digo, a los temas que hacen a nuestro lugar en la historia como mujeres.
No, gracias a vos, porque siempre es un gusto hablar con vos. Muchas gracias.
Esa.
Abrazo.